Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.
Bienvenidos a Guatemala para Todos, el espacio radial del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Soy Jorge Mario Loarca y es un honor estar con ustedes una semana más compartiendo información importante y reflexiones en torno a la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Gracias a su sintonía y a la colaboración de esta emisora, Guatemala para Todos es el referente a nivel nacional en la temática de discapacidad. Desde este espacio, nos esforzamos por educar, sensibilizar y empoderar a nuestra audiencia, promoviendo una sociedad que respeta y valora la diversidad. Hoy abordaremos un tema especial que nos invita a seguir construyendo una Guatemala más inclusiva. Así que sin más, el tema de nuestro programa de esta semana es la interseccionalidad en la lucha de la violencia contra mujeres y mujeres con discapacidad. Cada 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos invita a reflexionar sobre las desigualdades y agresiones que enfrentan millones de mujeres en el mundo. Sin embargo, pocas veces se aborda la situación específica de las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan una triple vulnerabilidad por su género, su discapacidad y las barreras sociales que perpetúan la exclusión y el abuso. De acuerdo con Naciones Unidas, las mujeres con discapacidad son 3 veces más propensas a sufrir violencia física, emocional y sexual que aquellas sin discapacidad. Esta alarmante estadística es resultado de múltiples factores interrelacionados, desde la dependencia hacia cuidadores o familiares hasta la falta de acceso a mecanismos efectivos para denunciar agresiones. Para muchas, el silencio no es una elección, sino una imposición. En el contexto guatemalteco donde la violencia de género ya es un problema profundamente arraigado, la violencia que sufren las mujeres no es solo física, también es económica, cuando se les niega el acceso a oportunidades laborales o financieras, institucional, cuando los servicios públicos no están diseñados para atender sus necesidades, y simbólica, cuando los prejuicios las reducen a estereotipos que refuerzan su exclusión. A esto se suma la invisibilización dentro de los movimientos feministas y de discapacidad. Muchas veces, sus voces quedan al margen, lo que limita la creación de políticas públicas integrales que realmente respondan a sus necesidades. La solución comienza por visibilizar y reconocer esta problemática. Es fundamental que el Estado implemente políticas inclusivas que no solo protejan a las mujeres con discapacidad de la violencia, sino que también promuevan su autonomía y participación activa en la sociedad. Esto incluye capacitar al personal de salud, justicia y educación para atender casos de violencia con un enfoque inclusivo y de género. Fortalecer redes de apoyo accesibles que brinden atención psicológica, legal y médica. Garantizar accesibilidad total a los mecanismos de denuncia. Promover campañas de sensibilización que eliminen estigmas y fomenten el respeto hacia las mujeres con discapacidad. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer no debe ser solo un recordatorio simbólico, sino un llamado a la acción. La deuda histórica con las mujeres con discapacidad en Guatemala y en el mundo no puede seguir posponiéndose. Su bienestar y seguridad son un reflejo de la sociedad que aspiramos a construir, una donde nadie se quede atrás. Ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa y al regresar continuaremos con nuestro programa Guatemala para Todos. Ya volvemos. El 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Cada persona con discapacidad tiene derecho a la autonomía y a vivir con independencia.
Es vital construir entornos accesibles que permitan una plena movilidad, además de asegurar la igualdad de derechos.
Hagamos de nuestra sociedad un lugar más inclusivo y justo para todos.
3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, CONADI. Acción conjunta para una participación plena.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Guatemala para Todos. Les saluda Jorge Mario Loarca en representación del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Nos alegra tenerlos de nuevo en este programa dedicado a visibilizar y analizar temas importantes sobre la temática de discapacidad. Hoy, como cada semana, les traemos un tema central de suma relevancia y para ello damos inicio a nuestro segmento de la entrevista. En esta ocasión, contamos con la presencia de la licenciada María José Pérez, especialista en derechos humanos de las mujeres con discapacidad de la Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM, quien nos hablará sobre la interseccionalidad en la lucha de la violencia contra mujeres y mujeres con discapacidad.
Mi nombre es María José Pérez García, soy técnica en interseccionalidad de derechos del Departamento de Interseccionalidad e Interculturalidad de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Soy una mujer con discapacidad visual, ceguera total.
Licenciada, ¿cómo definiría la violencia contra mujeres con discapacidad en comparación con la violencia hacia mujeres sin discapacidad?
Violencia hacia las mujeres en realidad es una problemática social que se ha dado históricamente de generación en generación a través de la socialización de costumbres, de hábitos, y esta socialización pues inicia entre las familias. Si hablamos de violencia, pues sabemos que son varias manifestaciones: violencia física, económica, sexual, psicológica, que son las más reconocidas o las manifestaciones de la violencia. Cuando hablamos de discapacidad, yo le diría violencia específica sobre mujeres con discapacidad. De acuerdo a datos o información internacional, el tema de violencia hacia mujeres con discapacidad se triplica o cuadriplica este tipo de violencia, y como consecuencias pues los retos son mayores, las secuelas al igual, afectando a esta población de mujeres con discapacidad. Existen varias formas. Esta violencia se da por razón de su discapacidad. ¿Por qué se multiplica la violencia? Porque, como ya lo mencionamos anteriormente, enfrenta las manifestaciones que ya mencionamos, y aparte sobre su discapacidad. Si es una mujer ciega, tiene sus propias formas de violencia. Si es una mujer con discapacidad física, otras, y si es una mujer sorda, igual. Cada una tiene una forma diversa de violencia, ¿verdad? Según sea la discapacidad. En el caso de, en general, mujeres con discapacidad, podemos mencionar que se puede adquirir también por la fuerza física o violencia, ¿verdad? Se puede adquirir una deficiencia. Aquí vamos a mencionar que la discapacidad no es lo mismo que deficiencia. La deficiencia es la anomalía o la condición médica que cada uno, o un diagnóstico que se nos dio a cada una, ¿verdad?, de las personas con discapacidad. Ahora la discapacidad son aquellas barreras que nosotros encontramos como personas con discapacidad en todos los espacios sociales, ¿verdad? Hablemos de barreras físicas o estructurales o de infraestructura, y las barreras actitudinales, que son las actitudes, que son las que más, bueno, ambas afectan al desarrollo integral de las mujeres con discapacidad, también a los hombres. Sin embargo, en el caso de las mujeres, por razones de la división sexual de tareas, que esto viene afectando más a las mujeres con discapacidad. Estamos hablando de la división de trabajo. A las mujeres pues se les ha asignado la tarea al ámbito privado, o sea, tareas de la casa, atención de la familia, el cuidado del hogar, mientras que a los hombres se les ha dado ese espacio público, el poder acceder a una educación, a un trabajo, a una atención de salud, a recreación, ¿verdad? Entonces todo eso quita las oportunidades a las mujeres. Y en el caso de las mujeres con discapacidad, pues la discapacidad viene a ser un elemento importante para determinar en el imaginario social que no son competentes, no son funcionales para poder cumplir con los roles asignados por la sociedad en el ámbito privado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres no son las más discriminadas, porque no pueden acceder ni siquiera a la atención familiar, y menos a una educación, a una salud integral, a un trabajo, recreación, no digamos. Entonces, la violencia se multiplica. Y esta parte de la violencia viene y a las mujeres con discapacidad pues se limita el desarrollo integral. Se tienen esas barreras actitudinales, que son los estereotipos sociales, que cuando una persona tiene una deficiencia, ¿qué es lo que hacen? Los aíslan en muchas ocasiones, y que esta persona no puede tener esos estímulos importantes desde su nacimiento, porque ya tiene un diagnóstico, no recibe toda esa atención de estimulación temprana, ni un proceso de atención en todas las etapas de su vida. Entonces, esta persona, hombre o mujer, pues no tiene las condiciones de participación. Es una persona insegura, desarrolla muchos temores, pero aún más en las mujeres con discapacidad. Entonces las mujeres con discapacidad somos las más discriminadas por estos factores que yo ya les mencioné, y sí se multiplica la violencia, y eso por supuesto afecta en todos los ámbitos de la persona, desde su estado emocional, físico, mental, ¿verdad? Y en todos los espacios donde ella quisiera tener participación.
¿Cuáles son las formas más comunes de violencia que enfrentan las mujeres con discapacidad?
Según la deficiencia, esa va a ser la violencia que enfrente la mujer con discapacidad. Pero también tenemos una serie de aspectos generales. Por ejemplo, la discapacidad se va a adquirir por un golpe que otra persona le dé a otra, ¿verdad? Digamos, en este caso hay una relación desigual de poder entre hombres y mujeres. Por naturaleza humana sabemos que los hombres tienen mayor fuerza que las mujeres. Entonces las mujeres nunca vamos a llegar a tener un nivel de fuerza como lo tienen ellos, ¿verdad? Por naturaleza. Entonces un golpe de ellos, por supuesto, nos va a afectar más. Aunque nosotras nos defendamos, por supuesto, vamos a tener las mujeres esa actitud de podernos defender, pero siempre vamos a salir lastimadas más que ellos. Sin embargo, en el caso de las mujeres con discapacidad aún más, porque el maltrato conlleva a golpes físicos, y esto puede que adquiera otra discapacidad u otra deficiencia. Esa sería una. La otra sería la trata y el engaño, el abandono. Como les mencionaba, muchos padres de familia no toleran que un niño tenga un diagnóstico no esperado. Entonces, por alguna razón, desconocimiento, temor, ellos abandonan a sus hijos, y ya sea, si es un padre, deja al hijo con la mamá o a la hija, ¿verdad? Entonces la mamá tiene que ver cómo ingeniárselas para dedicarse al cuidado del hijo o la hija con discapacidad. Entonces ahí hay una forma de violencia, no solo a la mujer que no tiene discapacidad, que es la mamá, sino que también al hijo o a la hija. O los dejan en centros o institucionales, ¿verdad? En un albergue, y se olvidan de ellos y ya no regresan. Esa es una forma de violencia, ¿no? También está o los hacen por manipulación, ¿verdad? Si no haces tal cosa, no te doy la medicina. Entonces no le queda a la persona, a la mujer con discapacidad, que cumplir con lo que la otra persona le está solicitando, ¿verdad? Entonces esa es una forma de violencia.
¿Qué impacto tiene la violencia en la salud física y mental de las mujeres con discapacidad?
La violencia, como ya lo mencionamos, va afectando en todas las aristas del desarrollo integral de las mujeres, aún más en las mujeres con discapacidad. Las actitudes, las prácticas de estereotipos, la estigmatización. En Guatemala, en el área rural, todavía aíslan a las personas con discapacidad, y esto limita a que tenga ese contacto al exterior. A veces ni la comunicación con la propia familia se tiene, ¿verdad? Conocía un caso de una niña de 7 años que ella tuvo un retraso psicosocial. La niña nació bien físicamente, el problema fue en sus ojos, que nació sin ojos. Pero si esta niña hubiera tenido la estimulación temprana desde que nació, esta niña hubiese tenido la oportunidad de desarrollarse como cualquier otra niña, con las adecuaciones que hubiese necesitado. Sin embargo, los padres desconocían, y por la misma vergüenza que se maneja que se vive, ¿verdad?, en los pueblos, es que encerraron a esta niña en un cuarto, y para mantenerla tranquila le pusieron un objeto donde ella pudiera colgarse, y eso la dejaba tranquila. Cuando la trabajadora social se dio cuenta de esto, la niña ya tenía 6 años, y ya la niña había desarrollado otros trastornos, ¿verdad? Que no podía hablar. Entonces, todo ese tipo son formas de violencia, son manifestaciones de violencia, y por supuesto que físicamente, emocionalmente, mentalmente y en todos los aspectos de la vida esto va afectando. Ese es un ejemplo claro, que cuando no se dan la atención primaria desde que un niño o una niña se le diagnostica que tiene una discapacidad, no evoluciona como debería, ¿verdad? Toda persona con discapacidad que reciba toda la atención desde la estimulación temprana y en cada una de las etapas de vida puede llegar a ser una persona autónoma e independiente si la discapacidad se lo permite, porque también hay discapacidades de nivel grave y profundo que no lo permiten, que son de custodia, que ya también ese es otro tipo de violencia que se maneja, ¿verdad? El no atenderlos, también eso al final va afectando emocionalmente a las personas, genera otro tipo de trastornos que si no son atendidos, igual, ¿verdad?, los puede conllevar a una situación cada día más difícil.
¿Cómo afecta la violencia a la autonomía y la capacidad de estas mujeres para participar en la sociedad?
La mujer no tiene esas herramientas emocionales, esos mecanismos para poder desenvolverse. Afecta, por supuesto, a su autonomía, tiene temores para salir, de participar, o intenta salir, pero todo eso lleva un proceso y va retrasando su formación si ella decide estudiar. Y si ella desea trabajar, igual la mayoría de mujeres maneja muchos temores. Han habido situaciones en que el desconocimiento viene a afectar acá, porque las familias lo que hacen es sobreprotegerlas. Entonces esto, por supuesto, va afectando a la autonomía y a la independencia. Y trabajar esa parte ya un adulto ya lleva más tiempo. Tal vez el de lo indicado, hay personas que nos rehabilitamos en 6 meses y otras que llevan 1 año, 1 año y medio, 2 años, 3 años. Y todo esto, ¿verdad? Entonces va a venir y retrasan esos procesos. Y si se quiere incorporar un campo laboral, es otro proceso que hay que trabajar, porque hay formas, ¿verdad? Si se les enseña desde hasta que empiecen a hacer un currículum, hasta que ya estén incluidos dentro de un campo laboral, pero lleva más tiempo. No es imposible, pero sí es una mayor inversión de tiempo y, por supuesto, de ingresos económicos, porque también se tiene que pensar el traslado. Y en Guatemala nosotros no tenemos esas medidas adecuadas en el transporte público para las personas con discapacidad, y eso se viene a hacer una barrera, y por supuesto que también afecta en nuestra autonomía y nuestra independencia.
Muchas gracias, licenciada Pérez. Es momento de un corte informativo, pero al volver seguiremos conversando sobre nuestro tema de la semana, la interseccionalidad en la lucha de la violencia contra mujeres y mujeres con discapacidad.
Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad es el objetivo de la Ley de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad de Guatemala, un logro que desde hace una década se buscaba ante el Estado.
La certificación no solo valida nuestras capacidades, también impulsa la inclusión en todos los aspectos sociales. Es un paso hacia un futuro más equitativo y justo para todos.
CONADI, 27 años construyendo una sociedad inclusiva. Estamos de vuelta en el segmento de la entrevista. Continuamos conversando con la licenciada María José Pérez sobre la lucha de la violencia contra mujeres y mujeres con discapacidad. ¿Qué tipo de recursos o apoyos están disponibles para las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia?
El Ministerio Público tiene varias políticas para los grupos vulnerables, ¿verdad? Personas adultas mayores, mujeres adultas mayores en específico, pueblos indígenas, atención a mujeres indígenas también, pero también está el de política de acceso a la justicia de personas en situación de discapacidad y su plan de acción. Pues aquí tengo entendido que el mismo CONADI presta estos servicios de apoyo de personas con discapacidad a la entidad cuando lo requiera. Ustedes quieren hacer una denuncia, lo pueden hacer en el Ministerio Público o en una estación de policía, pueden hacer su denuncia. Si son víctimas de violencia, de las que ya mencionamos, ustedes pueden acudir a estas instancias que van a tomar sus denuncias y van a ser atendidos con los apoyos que cada una de las mujeres requieran según su discapacidad. En cuanto a esto, pues el CONADI impulsa no solamente el abordaje de la violencia, sino que también aporta con brindar servicios de trasladar información al sistema Braille, a proporcionar a una persona intérprete de lengua de señas, ¿verdad? Y otros elementos que se necesiten. Tengo entendido que CONADI tiene un convenio con el Ministerio Público, por eso es que se dan estas acciones y es un gran avance para las mujeres con discapacidad. También está la Policía Nacional, que tiene una sección importante que es de investigación, que también aborda el tema de discapacidad. En el caso del organismo judicial, también tiene instancias que atienden el problema de violencia sobre mujeres, niñas, adolescentes con discapacidad. Se han trabajado acciones en la divulgación de la observación general número 3, que es una observación emitida por el Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el marco del artículo 6, Niñas y Mujeres con Discapacidad, que es importante este instrumento porque aborda cuál es la situación real de las mujeres con discapacidad, no solo en Guatemala, sino que a nivel internacional.
Existen barreras específicas que impiden que las mujeres con discapacidad accedan a servicios de apoyo.
Sí, están los estereotipos, la familia, el entorno. Si vamos viendo la infraestructura en Guatemala, pues no está adaptada para las personas con discapacidad. En las calles, si nos damos cuenta, la mayoría de calles en nuestro país, estoy hablando del área urbana. En el área urbana todas las calles están accidentadas. Hemos tenido experiencias de compañeras que se han caído en esos espacios, lastimándose, ¿verdad? Entonces, esas son barreras específicas de infraestructura, ¿verdad? La familia puede también, la falta de atención, el no darles estas oportunidades de educación, no se cuentan con las medidas adecuadas, los maestros, en el entendido también de que en algunos casos, pues, tienen razón porque no tienen el conocimiento de cómo manejar o cómo abordar el tema de discapacidad. Tienen temores también, el desconocimiento hace que muchas veces no se actúe de la forma más oportuna y lo más factible es que digan, no lo recibimos aquí, ¿verdad? Entonces la niña se queda sin esa posibilidad de estudiar, ¿verdad? Y si se accede a la educación, pues no cuenta con las herramientas, solo se integra y no se incluye. Integra, cuando hablamos de integración, pues solamente se suma a un grupo y lo mandan o la mandan en una esquina o se sienta a la par mía y en lo que yo atiendo a los demás. Entonces, ¿pero qué pasa con la educación de esa niña? Entonces no se va desarrollando como tal, se va retrasando y no cuenta con las herramientas, aún más se complica esto, ¿verdad? El 25 de noviembre pues no es una celebración, es una conmemoración sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres. En toda su diversidad, estamos hablando de mujeres sin discapacidad, mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad y otras condiciones que se sumen a las actividades que se tienen contempladas a nivel institucional, a participar, a visibilizar nuestras problemáticas que día con día estamos enfrentando violencia. Hagamos esa conmemoración, participemos en cada uno de los eventos que yo sé que muchas instituciones o entes rectores en la temática están realizando. Aparte, pues también identifiquemos esas manifestaciones de violencia para todas las mujeres con y sin discapacidad. Salgamos a hacer las denuncias, hay varias instancias donde podemos hacer y que de oficio ya se le da seguimiento. Las mujeres con discapacidad pues se tienen esos apoyos para si ustedes quieren hacer esa denuncia para su seguimiento, por cultura hagámoslo, por las mujeres que vienen atrás de nosotras también, ya detengamos la violencia. Identifiquémosla, ¿no? Si ya la naturalicemos, pues formémonos, ¿verdad? Busquemos información, pues ahora ya con tanta forma de comunicación en las redes sociales, busquemos las que tengamos esa posibilidad y las que no, pues ayudemos a nuestras compañeras, ¿verdad? Que al final todas somos mujeres, todas vamos hacia un mismo objetivo, ¿verdad? Que todas tengamos un desarrollo integral. Seamos partícipes de ellas y si nosotros tenemos el conocimiento, pues difundámosla en el espacio donde tenemos participación y digamos no a la violencia, porque al final nosotras como mujeres salimos afectadas, afecta nuestra parte emocional, ¿verdad? Y nuestro rendimiento ya no va a ser el mismo. Busquemos esas alternativas únicamente. Muchas gracias.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a la licenciada María José Pérez por acompañarnos en esta conversación tan importante sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres con discapacidad. Sus aportes han sido esenciales para visibilizar las particularidades de esta problemática y los desafíos que enfrentan tantas mujeres en nuestra sociedad. Agradecemos también a esta emisora por brindarnos este espacio para informar a nuestra audiencia y por supuesto a usted por su fiel sintonía. Los esperamos la próxima semana con otro tema relevante en la coyuntura de discapacidad. Les acompañó Jorge Mario Luarca. Hasta la próxima.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
Es momento de escuchar las noticias más relevantes a nivel nacional sobre la temática de discapacidad.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Claribel Castillo, presidenta del CONADI, junto con Simcat Mijangos, encargada de la unidad de lengua de señas del Consejo, participaron en la presentación de la guía Criterios Técnicos para el Desarrollo de Espacios Universitarios Accesibles. Este documento busca transformar los espacios universitarios para garantizar accesibilidad a estudiantes, catedráticos y visitantes con y sin discapacidad. La guía está adaptada al sistema Braille y estará disponible en la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONADI, como ente asesor en temas de discapacidad, destacó su compromiso de convertir a la USAC en un referente de accesibilidad en el país, fomentando una educación inclusiva para todos. El Departamento de Promoción de Acceso a los Derechos de las Personas con Discapacidad del CONADI clausuró el diplomado Abordaje Integral de la Discapacidad desde la Perspectiva de la Salud con Enfoque de Derechos Humanos. Este curso fue dirigido al personal técnico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El diplomado tuvo como objetivo fortalecer el manejo adecuado de la discapacidad, promoviendo la inclusión y garantizando el desarrollo integral y la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad. En San Juan La Laguna, Sololá, miembros de la Junta Directiva del CONADI participaron en la presentación del Manual y Recetario de Plantas Alimenticias, elaborado por la antropóloga María Pía Machi. Este material ofrece métodos alternativos de nutrición enfocados en una alimentación saludable con valores nutricionales adecuados para combatir la desnutrición en comunidades rurales. El manual es el resultado del trabajo de 10 comunidades de Totonicapán y Sololá, como parte del proyecto Alimenta Acción, impulsado por las asociaciones Centro Orientamiento Educativo, COE, y delegados del CONADI. Este es el primer proyecto de seguridad alimentaria con enfoque inclusivo, orientado a sectores vulnerables, especialmente mujeres, niños y personas con discapacidad.
Esto fue CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Queremos agradecer nuevamente a esta emisora por permitirnos llegar a sus hogares, vehículo, lugar de trabajo o donde usted nos sintonice. A nombre de Carlos Ágreda, Anaite Kuruchich, Edgar de León y Jorge Mario Loarca en la locución, les deseamos un excelente día y los esperamos la próxima semana en su programa Guatemala para Todos.
Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.